privilegio poder estar con vosotros y bueno, la verdad es que siempre me he sentido como en familia y bueno, también pediros disculpas porque Miriam no ha podido venir, tenía compromisos en la iglesia, con la escuela dominical y con la alabanza. Siempre es lo mismo, o sea que es complicado que cuando yo tenga que hacer alguna salida ya pueda venir conmigo, pero bueno, os transmito el saludo también de su parte y también de la iglesia en la cual nos reunimos, en Hospitalet. Saludo de la comunidad de Pau Sants en Hospitalet. Muy bien, no sé si veis la fotografía. ¿Alguno se siente como la imagen que se ve aquí a la derecha? Bueno, a mi derecha, a vuestra izquierda. Para los optimistas no es un submarino que sale a flote. Bueno, he querido empezar con esta imagen, quizá un poco también porque de lo que os voy a hablar, aunque hemos empezado con la lectura del Salmo 121, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, además, la pregunta que utiliza de forma retórica y poética, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. De alguna manera, de lo que os quiero hablar es un poco de esto, pero no exactamente de esto os quiero hablar, sino de que a veces en momentos así, solo en momentos así, se nos ocurre venir a Dios y, como decía Iván, mirar hacia los montes, mirar hacia arriba y clamar a Dios, ¿no? Hay un dicho que dice el capitán cuando está a punto de hundirse el barco, también el banco, cuando está a punto de hundirse el banco, a un euro han vendido el Banco Pastor.
Popular.
¿Eso es el Banco Popular? ¿No era el Banco Pastor? El Popular, pues así estoy yo informado. Así estoy yo ahora mismo, como ese barco, hundiéndose. Pues dice que lo último que nos queda ya por hacer es orar, ¿no? Y le pide a la tripulación, el capitán del barco, que oren, ¿no? Porque ya han hecho todo lo posible y el barco se hunde, así que lo único que nos queda es orar. Y a veces yo creo que como cristianos estamos un poco así, ¿no? Lo único que hemos hecho, todo lo que está en nuestras manos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues orar. Y es justamente de lo que yo os quiero hablar en esta mañana, de la oración. Y de la oración, además, dentro de un entorno muy concreto, que es la Biblia lo habla mucho de esto, y además tiene mucho significado. Hay mucha teología en lo que os voy a compartir en esta mañana. Ha llegado, ¿eh? Nos vamos a la montaña. Bien, yo sé que también algunos de vosotros estáis cansados. Yo ayer vine de la montaña porque cada año hacemos una actividad en Barcelona que se llama Barcelona a tus pies y nos vamos a la montaña de Montjuïc. Ahí. Menos mal que no está el texto de que los cojos andan y los ciegos ven, porque si no también lo mezclaría. Nos fuimos al Tibidabo a orar. Y acabamos muy tarde, llegamos a la 1:30 a casa. ¿Y por qué os quiero hablar de la montaña? Bien, como hemos hecho la lectura del Salmo, el Salmo que nos invita. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de
Jehová.
De Jehová. ¿Y dónde está Jehová? Jehová, la cultura hebrea, sobre todo, se manifiesta en muchas ocasiones en un monte. En un monte. Siempre coge las alturas para manifestarse, para tener un encuentro personal con determinadas personas, ¿no? Y yo creo que el sentido teológico que tiene de ir a la montaña tiene que ver precisamente con esto, con un momento de encuentro, con un momento de especial relevancia en nuestra vida. También quiero coger una cosa que ha dicho Iván, porque hablaba de momentos, ¿no? Una cosa es la vida, ¿no? Todo lo que abarca cronológicamente, pero hay momentos en la vida, ¿no? Y la vida la podemos disfrutar de muchos momentos buenos. Pero también la Biblia nos habla precisamente de esos momentos buenos y utiliza dos palabras para hablar de los momentos buenos y de los momentos normales. Los momentos normales son el tiempo cronológico y utiliza la palabra cronos. Pero los tiempos realmente importantes, sobre todo en el Evangelio de Marcos, nos habla del kairos. de los encuentros, de esos momentos en los que las personas se encuentran con Jesús. Y nos hablan del Kairos. Y precisamente nos vamos a la montaña no para pasar el tiempo, no para disfrutar de la naturaleza, sino para tener ese Kairos, para tener ese tiempo de encuentro con nuestro Dios. Ya os digo que esto en la teología de del Antiguo Testamento se desarrolla mucho, porque ir a los montes tiene mucho significado, mucha fuerza. De hecho, ¿con qué luchan casi todos los reyes de Israel? Bueno, muchos van a la idolatría directamente, y cuando van a la idolatría lo que hacen es elevar muchos santuarios en montes, y ellos iban a los montes a adorar, ¿no? Si me llega la onda, bien. Bueno, un monte, os voy a hacer un poco de escuela dominical. El monte Ararat. ¿Alguien sabe qué es lo que pasó en este monte? El arca de Noé. Sabéis que Dios emite un juicio y le dice a Noé: ves preparándote un arca, porque esto de aquí a un tiempo se va a llenar de agua. Y donde al final el arca acaba parando es en el monte de Ararat. Aquí, a partir de aquí, se nos habla de una nueva humanidad, de una nueva relación, donde además el símbolo de la paz, de la paloma cogiendo la rama de olivo. Mucha teología hay detrás de todo esto. Monte Moriá. ¿Alguien sabe qué pasó aquí? Abraham, Isaac. Muy bien, aquí es donde le dice el hijo de la promesa. Después de tantos años esperando, Abraham y Sara, dice: ahora vas a coger al hijo, a tu hijo, y te vas a ir al monte y vas a hacer un sacrificio. Luego nos encontramos que hay un cordero, ¿no? Y Dios le dice que ese es el cordero al final el que va a sacrificar. Donde al final ahí aparece la palabra Jehová Jiré, Jehová proveerá. También con mucha teología, mucho significado. ¿Sabéis qué es esto? ¿La ciudad de quién? ¿De qué? ¿Qué ciudad es? Bueno, es muy famosa, la de Jerusalén, ¿no? Aunque no está todo, no está 100% comprobado, pero casi todos afirman de que el monte Moriá es donde está edificado el templo de Israel. O sea, donde Jesús fue juzgado y todo esto, fue el monte Moriá. Otro más, Sinaí. Vamos adelantando un poquito en el tiempo y nos encontramos, después del pueblo que sale de Egipto, nos encontramos en el monte Sinaí, Horeb también. ¿Y ahí qué recibe el pueblo? Los 10 mandamientos, recibe la ley. O sea, era un momento donde Dios expresa su voluntad, expresa la santidad que quiere de su pueblo. Hemos cantado que somos el pueblo de Dios, expresa la voluntad que quiere Dios para su pueblo. Muy importante también para la teología de Israel. El monte Tabor. Este ya es de nivel, ¿eh? Este es de GBU para arriba. O sea, sé que alguien lo sabe. Vale. Jesús, si lo digo, a Jesús lleva a dos discípulos. A Pedro y a Santiago. Ahí está, la transfiguración. Aquí en este monte es donde Jesús se transfigura delante de sus dos discípulos. Es un momento también relevante para la vida de Jesús, donde tiene que tomar ya el momento crucial de su ministerio, porque creo que después de esto dice que afirmó su rostro para subir a Jerusalén, para asumir realmente la misión. Pero necesitaba la fuerza necesaria, necesitaba realmente contemplar y que los demás también contemplaran la gloria, en un momento muy, muy importante para la vida de Jesús. Y ya no os voy a hablar de más montes, pero hay un montón. Por ejemplo, cuando Jesús en el capítulo 5 de Mateo habla no solo a sus discípulos sino a las multitudes, ¿dónde lo hace? En el monte, ¿no? El famoso sermón del monte. Elías, cuando está orando para que venga la lluvia, ¿dónde lo hace? En el monte Carmelo. O sea, hay una cantidad de nombres relevantes con el tema de la montaña, que es importante que nosotros también entendamos que para nosotros ir a la montaña implica tener ese encuentro especial con nuestro Dios, ese kairos, un momento que solo puede llenar nuestra vida nuestro Dios. Y eso es a lo que os invito a que en esta mañana podamos hacer todos juntos. La Biblia ya nos habla también, perdón, de la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Por ejemplo, Pablo nos dice: orad sin cesar. Se lo dice a los tesalonicenses. Ya sabéis que los tesalonicenses estaban en un momento también crítico porque pensaban que ya había venido la venida del Señor. Ellos no sabían qué hacer. Algunos habían dejado de trabajar porque pensaban que ya la segunda venida era inmediata, ¿no? Y aún así, Pablo va a decirles: orad sin cesar. Palabras de Pedro: sed sobrios y velad en oración. Y la palabra sobriedad tiene que ver con una actitud sana, ¿vale? Con una actitud sana frente a las circunstancias adversas, ¿vale? Sed sobrios, ¿no? Manteneros en equilibrio. Y les va a recordar también el tema de la oración. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Muy importante que en nuestras oraciones esté la acción de gracias, ¿no? Por lo tanto, tenemos ya dos elementos que son los que quiero combinar en medio de ese barco que se hunde, que es la oración y el monte. Y unirlos. Unirlos porque quiero invitaros a que me acompañéis a hacer un viaje también por el Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar tres momentos en la vida de Jesús que Jesús sube al monte. Ya os digo que a lo mejor, si leemos los evangelios y los leemos de carrerilla, se nos pasa desapercibido este dato. Pero Jesús, en muchas ocasiones, sube al monte. Ya os he dicho que, por ejemplo, las enseñanzas del Sermón del Monte los hace en el monte. Pero muchas veces utiliza el monte como lugar de oración, como lugar de encuentro, como lugar de renovación. Así que si me queréis acompañar al capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículo 12 y versículo 13, vamos a ver el primer elemento en la vida de Jesús, que es el encuentro. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: en aquellos días, él, haciendo referencia a Jesús, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aunque la Biblia no nos especifica, ¿no?, qué es lo que estuvo haciendo durante toda esa noche, pero sí que nos habla de dos elementos. El primero de ellos es que se va al monte. Y otra vez, vuelvo a situaros dentro de ese concepto teológico de monte, dentro de la teología de Israel. Va al monte, va a tener ese encuentro personal con Dios, va a tener ese momento donde va a encontrarse con el Padre y va a pasar toda la noche orando. Un momento de encuentro. No sé cuántas veces, bueno, yo no sé vuestra experiencia en cuanto al tema de la oración, pero ¿cuánto ha sido lo máximo que os habéis puesto a orar? Bueno, yo ahora mucho más que antes, gracias a Dios. Pero yo recuerdo que tiraba 5 o 10 minutos y ya me decía, bueno, ¿y ahora qué? Y casi todo era pedir, ¿no? Y me quedaba como sin palabras. Y yo cuando leo esto, y oró y pasó toda la noche orando, yo me pregunto, pero ¿qué hace una persona toda la noche orando? ¿Qué hace toda una noche hablando? Entonces, dándole dos vueltas a esta idea, ¿no?, pensaba que cuando tú estás a gusto con alguien, te puedes tirar horas y horas hablando y dialogando y discutiendo y riendo. Y cuando encuentras ese momento con esa persona, puedes pasarte toda la noche. Si miráis un poco en vuestro archivo, en el pasado, seguramente con vuestras parejas, cuando erais novios, os pasabais horas hablando y con ganas de encontrarte otra vez, ¿no? Y pensaba, es que ese momento de encuentro tiene que ser así, un momento anhelado por nosotros, un momento que realmente tenga significado, que no vayamos a cumplir, ¿no?, que como buenos cristianos hacíamos eso, ¿no?, fichamos voy a la reunión de oración, pero luego en realidad mi vida de oración ha sido como bastante seca, ¿no? Ha sido como, bueno, de encuentro no ha sido. Ha sido más bien de yo te suelto mi rollo y luego desaparezco. Y además, que tampoco me sirve de mucho porque ni siquiera dejo mis cargas, sino que me las vuelvo a llevar, ¿no? Hay una diferencia, o al menos la que yo he experimentado, ¿eh? Una diferencia muy grande entre tomarse un café aquí y tomarse un café en Estados Unidos. Tomarse un café aquí, tomarse un café en Estados Unidos es comprarte el café en el Starbucks o donde sea y te lo llevas con tu amigo o quien sea. Yo recuerdo que, claro, para mí el café que es un tiempo relacional, un tiempo de hablar, de sobremesa, donde nos conocemos, donde intimamos. Y sin embargo, pues en otras culturas, pues es otra cosa, ¿no? Y yo reconozco que mi oración era como una oración de Starbucks, ¿no? Me llevo la oración, voy orando con el coche, voy... sí, oraré por ti, sí, Señor, ayúdale, se acabó, se me olvidó y ya no sé. Cuando te lo vuelves a encontrar, sí, he orado por ti. Pero realmente me he llegado a implicar, a identificar con ese encuentro personal con Dios. Pues bien, aquí nos encontramos a Jesús que ora toda la noche y tiene mucha importancia en su vida porque al día siguiente, después, viene la elección de los 12 apóstoles. También es un tiempo de decisión. Yo creo que también es importante, ¿no? Porque al igual que hemos visto que Jesús toma la decisión, ¿no?, de escoger a los discípulos, yo creo que nosotros en la oración tenemos que entrar en esa dimensión espiritual en la que Dios nos tiene que guiar, nos tiene que dirigir a tomar las mejores decisiones. Siempre en educación se habla de autonomía y yo creo en la autonomía de la persona. La persona tiene que saber tomar sus decisiones y es más, la persona en cualquier caso siempre va a ser juzgada por su conducta. No, o sea que tenemos que educar hacia que la persona sea autónoma y tome las mejores decisiones, ¿no? Pero cuando uno tiene que tomar decisiones y a veces se siente como el barco que se hunde, no se encuentra en los mejores momentos para tomar decisiones. Jesús aquí, yo creo que le dedica todo el tiempo que necesita para tomar la mejor decisión. Y yo os pregunto, ¿cuánto tiempo necesitáis para tomar decisiones, al menos con cierta importancia, con cierta relevancia? Por ejemplo, yo no tomo decisiones cuando estoy como el barco. Eso fue una norma que opté hace ya muchos años. Y yo cuando estoy en horas bajas o emocionalmente o cansado, lo que sea, no tomo decisiones que tengan cierta importancia. En la historia de la Iglesia hubieron unos hombres que salieron al desierto porque necesitaban salir del mundo en el que vivían, tanto del Imperio Romano, o sea, tanto de la ciudad de Roma, perdón, como de otras ciudades de Asia Menor. ¿Y sabéis dónde se fueron? Al desierto. Se les llama los padres del desierto porque estos generaron una especie de espiritualidad que nos habla, es una espiritualidad muy mística. Estas personas querían, imaginaos, en aquella época, en el siglo II, III, esa gente quería salir del ruido de la sociedad. No me quiero imaginar los móviles de aquella época. Pero querían salir del ruido que tenían a su alrededor, de todo aquello que les distraía, y se iban al desierto. Y en ese desierto lo que buscaban era justamente esto, tener un encuentro íntimo con Dios, sin que nada ni nadie les estropeara ese espacio. Y yo creo que un poco tiene que ver el tema del lugar de decisión con el decir, quito, me aíslo de todo aquello, de teléfono, evidentemente, de todas aquellas cosas que a cada uno sabe lo que le entretiene, ¿eh? Y problemas, circunstancias, abatimiento, cansancio, y decir, voy a tener este encuentro con Dios. Voy a encontrarme con Él, porque esto es lo que más me va a ayudar luego realmente a tener una vida que tenga sentido con Él. Bueno, otro elemento que también vamos a ver en la vida de Jesús tiene que ver con la prioridad. Hemos visto que el primero era el encuentro necesario, un encuentro necesario donde nos ayuda a tomar decisiones. Pero otro elemento importante es la prioridad. Y si me queréis acompañar al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Aunque yo os voy a... me voy a parar sobre todo en los versículos 12 y 13 y luego en el 22, me gustaría explicaros un poco el contexto de este párrafo o de esta porción. Jesús, le llegan los discípulos, vamos al texto, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Si vemos el contexto anterior, vemos que Jesús también está explicando, hablando del reino de Dios, de las parábolas, pero sobre todo nos habla de la decapitación de Juan el Bautista. Entonces, en este texto van a informar a Jesús, dicen, van los suyos a informar a Jesús, a decirle que su primo le han decapitado, ¿no? Le han cortado la cabeza. En medio de esta situación va a decir, versículo 12, luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y lo dieron en sepultura, y después fueron y avisaron a Jesús. Y al versículo 13, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y le siguieron a pie desde los poblados. A Jesús le informan de que Juan el Bautista le han cortado la cabeza, ha fallecido, lo han enterrado, sus discípulos le avisan. ¿Y Jesús qué hace? Es curioso porque hace como un parón, ¿no? Esto no estaba previsto en su itinerario. Coge una barca y se retira. Yo me imagino que tenía la intención de orar, ¿no? De retirarse, de aislarse, de pensar, ¿no? En eso que había ocurrido. Pero ¿qué pasa? Las multitudes vienen a donde está él. Y Jesús, viendo las multitudes, en lugar de decir: chicos, tengo un mal día, veo que el barco se me está llenando un poquito de agua, necesito que me dejéis mi espacio, ¿no? Necesito mi espacio. Y resulta que Jesús atiende a la multitud. Y no solo la atiende porque dice que va a sanar a muchos enfermos de los que venían, sino que además alimenta a 5.000 personas. Y aquí en este caso se contaban solo los hombres. O sea que seguramente habían más personas. Claro, yo cuando lo comparas con tu realidad dices: madre mía, tú estás a años luz de trabajar a ese nivel, ¿no? De tener las cosas claras y la templanza como para atender a personas cuando tú tienes una mala noticia, cuando algo malo ha pasado en tu vida y te reclaman y hablan. Y hay personas que te llaman mucho la atención, hay otras personas que te intentan explicar su situación. Se intenta hacer una pastoral de pasillo, 10 minutos, no te cuento esto. Y dices: ¿alguien se ha preocupado de saber cómo estoy yo? Porque aquí Jesús, nadie le dice: oye, ¿cómo estás? Sus discípulos, que lo conocían un poco, no le preguntan: oye, Jesús, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas esto de tu primo? ¿Cómo llevas lo de Juan el Bautista? ¿Qué significa esto? Aquí nadie dice nada. Y Jesús atiende a la multitud. Sana a las personas y les da de comer. ¡Qué estrés! Yo lo siento mucho, pero yo lo veo eso y digo: madre mía, qué estrés. Y yo ya os digo que yo ni me comparo a un nivel que se pueda acercar. Pero va a decir el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ha llegado el final del día. Vale, ya la multitud está saciada. Los enfermos están sanos. Y dice, enseguida, conectándolo con la alimentación de los 5.000, enseguida, dijo, montaros en la barca e idos. Y la palabra que utiliza hizo, hizo entrar, es obligar a alguien a hacer algo que a lo mejor no estaría muy dispuesto a hacer. Esta palabra solo se utiliza 9 veces en el Nuevo Testamento. Jesús la utiliza aquí. Hizo que sus discípulos se montaran en la barca. Iros. Iros ya. ¿Y sabéis lo que hizo él? Subió al monte. Subió a la montaña a orar con Dios. Hemos visto el día, un día intenso. Una mala noticia, mucho ministerio, mucho trabajo. Pero él no lo deja, o sea, lo aplaza durante un tiempo. Pero al final, lo que era prioritario sigue siendo prioritario. Hasta el punto que dice, montaros en la barca ya, que yo me voy. A veces, bueno, dices, ya llega el final del día, ya está todo hecho, bueno, vamos en la barca y ya descansamos. Jesús tenía claro cuál era su prioridad, subir al monte y orar y explicarle y abrir su corazón al Señor, ¿no? Yo creo que una de las prioridades en nuestra vida, porque mira que tenemos prioridades, ¿eh? Si tienes niños pequeños, los niños pequeños, si son grandes, los niños grandes, da igual, siempre tenemos prioridades en la vida. ¿Cuántas veces la prioridad de subir al monte, de tener ese encuentro personal con nuestro Dios, donde poder abrir nuestro corazón, donde expresar nuestras emociones, donde clamar como el salmista clama, ¿no? Y preguntar dónde está Dios, o como hemos leído al principio el Salmo 121, no se adormecerá, o sea, como decía Iván, no va ni siquiera a cabecear nuestro Dios, va a estar atento a ti. Pues ese Dios es el que hay que darle prioridad en nuestra vida. Es un Dios que no está alejado, ni es un Dios que se ha dormido, sino que es un Dios que está presente. Y yo creo que una de las prioridades básicas de nuestra vida tiene que ser buscar en nuestra agenda el tiempo con Dios. Y ese tiempo, y me gusta la idea de los padres del desierto, porque es un tiempo en el que se aísla de todo lo que está a su alrededor y que les distorsiona, que les provoca ruido. Se aísla. Y van a tener una especie de encuentro, de diálogo con Dios. Estos padres del desierto, sobre todo lo que cogían era de los salmos, y a través de los salmos, leyendo y releyendo y preguntando al salmo y preguntándole a Dios, entraban en una especie de diálogo, en una especie de entrevista. Y es una cosa que yo pues también a veces practico, ¿no? Donde coges una porción de la Biblia y empiezas a leerla y a tener sentido y a dialogar y a preguntar y a preguntarle a Dios y a abrir tu corazón y a explicarle a Dios cómo te sientes y por qué te sientes así y por qué eres y por qué te has mostrado así, por qué has tenido esta reacción y por qué has tenido esta conducta. Y te encuentras en un ámbito donde Dios vas a encontrar el amor, vas a encontrar la relación más terapéutica que te puedes encontrar. Y esa relación tan íntima y tan personal a la que os estoy invitando, es una relación en la que se puede experimentar o donde se debe experimentar en comunidad. Por lo tanto, es una prioridad en tu vida, no te aleja de tu prójimo, sino que te hace ser consciente de su necesidad. Ya os he dicho que, por ejemplo, Jesús atiende a la multitud, pero vemos que también es una necesidad en la vida del creyente. Y ya por último, es, si me acompañáis, a otro texto en la que Jesús se encuentra en el monte. Es Mateo 26, versículo del 36 al 44. Y es la última vez que sube Jesús al monte en su ministerio, que es en Getsemaní. Después de haber estado con sus discípulos, va a pedir también que le acompañen a orar, que le acompañen sus discípulos a orar en esos momentos. Momentos también difíciles, donde se encontraba en un momento muy angustioso. Ya sabéis que no solo era por el tema de la cruz, no era tanto el tema del sufrimiento, no era tanto el hecho de que le clavaran los clavos, sino el hecho de saber que toda la ira de Dios iba a caer, iba a recaer sobre él. Y yo creo que era lo que más le podía angustiar a Jesús. No era tanto el sacrificio, el dolor físico, sino el estado emocional en el que se encontraba representando a toda la humanidad. Dice el versículo 26, el capítulo 26, versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí hasta que yo venga. Estaba en un momento emocional tremendamente difícil. Pero fijaos que subir al monte también implica comunidad. Os he hablado de ese momento íntimo, ¿verdad? Pero ahora invita también a sus amigos, a sus discípulos. Venid conmigo, os necesito que oréis por mí. Me encuentro triste, estoy abatido, orad por favor. Luego vemos que los discípulos se duermen. No sé si habéis hecho la fiesta de la Pascua judía, pero la fiesta de la Pascua judía es una cena pesada, y tan pesada, y además se bebe alcohol por las plagas y tal, tienes que beber alcohol, las hierbas amargas, alcohol, tal. Bueno, vino, no digo que no sean cubatas ni nada de eso. Es vino que es más nuestro. Después de una cena así, yo al principio cuestionaba a los discípulos, pero claro, después de una cena así te entra un sopor. ¿Quién no se duerme ahora después de la sobremesa? Yo, a mis hijos ya me quitan el manto, yo me quedo en el sofá meditando, me quedo en el sofá meditando. Y te quedas así, ¿no? Imaginaos, pues por la noche Jesús les dice, por favor, acompañadme, vamos a orar. Y se encuentran dormidos y les va a decir, os necesito. Yo os agradezco muchísimo el hecho de que oréis por nosotros, que oréis por Young Life, porque es necesario. Yo creo que a veces se ha perdido lo que realmente implica orar, ¿no? Porque yo creo que la oración sobre todo nos mete en una dimensión en la que nos hace partícipes de esa realidad espiritual que no sabemos cómo actúa, ¿no? Pero la oración, yo me he dado cuenta que es colocarte en un espacio, en un monte, donde realmente ves el mundo espiritual desde lo terrenal. Suena muy místico, ¿eh? Suena así como muy raro, pero en realidad no es tan extraño ni vas tocando el suelo todo el rato, pero sí que estando en ese momento te das cuenta de las cosas que pasan. No sé, comentaba de la realidad por la noche con los jóvenes, ¿no? Cualquiera de nosotros, bueno, puede verlo o no, pero si tú estás bien conectado, te aseguro que esa realidad tú la ves y la percibes de otra manera. Y cuando la percibes de otra manera, al final, ¿qué es lo que haces? Orar por esta juventud, por estas personas que están alejadas y perdidas, ¿no? Por lo tanto, también se convierte en un espacio de petición. Jesús dice, pase de mí esta copa. Pase de mí esta copa, lo dice tres veces. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotros a Dios? Muchas, ¿no? Más de tres veces, seguro. Y hemos insistido, seguro. Y en alguna ocasión nos hemos quejado por no recibir lo que estamos pidiendo, seguro. ¿Y dónde nos hemos quedado? ¿En la pataleta, en el mosqueo, ya dejo de orar porque no... ¿Dónde nos hemos quedado en ese momento? Jesús se queda en hágase tu voluntad. Un Dios que es personal, un Dios que es comunitario, se leía el Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. Un Dios que es comunitario y es un Dios también que tiene una voluntad. A veces preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero no preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para el pueblo? Porque yo creo que cuando preguntamos cuál es la voluntad que tiene Dios para su pueblo, sí que cabe... Y ahora aquí, ¿qué voluntad tiene Dios para mí? Y en medio de esa situación, Jesús va a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. no se haga mi voluntad. Yo creo que esa es la parte más difícil de la espiritualidad, de la vida cristiana. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que hay personas, como decía, la responsabilidad personal de cada uno, tomarán decisiones, mis hijos tomarán decisiones, mi mujer tomará también sus decisiones, o sea, yo tomaré mis decisiones, y eso nos va a hacer responsables de todo lo que acontezca en nuestra vida. Si hacemos que nuestra vida sea su voluntad, que nuestros caminos sean sus caminos, que nuestros pensamientos sean sus pensamientos, yo creo que cuando terminemos de orar podremos decir: hágase tu voluntad. Y aquí su voluntad, ya sabéis dónde acabó. Aceptar su voluntad no es fácil. Aceptar su voluntad implica un gran esfuerzo, un gran sacrificio. No significa nada más ni nada menos que coger la cruz y estar dispuesto a acabar donde Él acabó. Así que ya como conclusión, ya simplemente deciros o invitaros que subáis a la montaña. Tengáis ese encuentro personal con nuestro Dios, que abráis vuestro corazón a Él, que meditéis en la palabra, que dialoguéis con la palabra, que dialoguéis con nuestro Dios, que Él nos va a atender, que Él nos conoce, que no le vamos a sorprender por nada. Y os animo a que seáis lo más sinceros y lo más francos posible. El postureo ya lo llevamos arrastrando muchos, yo creo que durante muchos años. Bueno, postureo se llama ahora, fariseísmo se llamaba antes. Pero creo que a veces hemos arrastrado mucho todo esto. Darle una prioridad en vuestra vida. Y sobre todo que sea un espacio de petición aceptando su voluntad. Así que, siendo coherente ya con el mensaje, solo me queda acabar con una oración. Me he quedado con ganas en el tiempo libre de orar. Digo, bueno, es igual, lo puedes hacer al final. Y como tengo la confianza de hacerlo con vosotros, vamos a orar. Señor, gracias porque realmente tu palabra nos inspira, Señor, a tener ese encuentro personal contigo, Señor. Un tiempo de renovación, un tiempo que sea un kairos, un momento importante, Señor, en nuestra vida. Te necesitamos, Señor, necesitamos que tú nos dirijas, que tú llenes nuestros corazones de amor, Señor, que llenes nuestros corazones de pasión por ti, que nos des la visión necesaria, Señor, para alcanzar a aquellas personas que aún no te conocen, de poder ver las necesidades que hay de las personas que están a nuestro alrededor. Conocemos, Señor, nuestra limitación, Señor, y conocemos también a veces la cantidad de veces que llegamos a justificar, ¿no?, la falta de acción, Señor, de tu acción. Pero, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a ver con los ojos espirituales, Señor, que tú nos has dado. Que nos ayudes a discernir los tiempos y las ocasiones para saber actuar. Ayúdanos, Señor, a ser relevantes en medio de esta sociedad que te rechaza, que no quiere escuchar tu mensaje, Señor, un mensaje de salvación, de paz, de bienaventuranza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con ese mensaje. Te doy las gracias por esta iglesia, te pido que la bendiga, Señor, que sigas ayudándoles en el proyecto de iglesia que tienen, que sigas bendiciéndoles en la proclamación del Evangelio, en ser testimonio, Señor, y en la provisión de lo material, Señor. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.